Buenos días. En este momento vamos a buscar Isaías capítulo 62. Vamos a leer el capítulo entero. De nuevo estamos en Isaías capítulo 62. Se nos dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamado Hephzibah y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le des tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimían lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Vamos a orar. Puede ser muy fácil desanimarse. Si somos honestos, todos nos desanimamos. Tal vez vas al trabajo el lunes por la mañana y deseas mostrar el amor de Cristo a tus compañeros de trabajo, pero surge un problema tan pronto como llegas a la oficina y tu día está arruinado. Luego vuelves a casa y tal vez permites que tu trabajo tenga un efecto negativo sobre su familia y te dices a ti mismo: Señor, no quería hacer esto. Tenía un deseo genuino y no podía pasar ni un solo día sin caer. En estos momentos nos damos cuenta de nuestra debilidad y pecaminosidad. Sin embargo, para el cristiano, a pesar de nuestra pecaminosidad y debilidad, Jesús ha venido aquí para salvarnos. Y Él todavía, a pesar de nuestra debilidad, Jesús ha venido aquí para nosotros. Él todavía vela por nosotros, es fiel a nosotros y trabaja a favor de nosotros incesantemente. Y eso es lo que vamos a ver en Isaías capítulo 62. Jesús trabaja a favor de nosotros sin cesar. Dos capítulos anteriores en Isaías 60 se nos da un hermoso cuadro de una gran salvación que tendrá lugar un día. Hay un día en el futuro, cada tribu, lengua y nación será en el cielo. Y la pregunta al final de Isaías 60 es: ¿quién logrará esta salvación? Y en el capítulo 61 descubrimos a aquel que logrará esto. Es Cristo. Es el Mesías. Vemos ahí un doble aspecto de su misión general. Él vino a predicar las buenas nuevas y volverá a proclamar el día de venganza. Y al final de Isaías 61 vemos que se usa en 61 usa el lenguaje conyugal. De nuevo, lenguaje conyugal. Ahí se habla de un novio que se nos dice: el novio que se atavía con adornos, y de una novia que se atavía con sus joyas. Y se nos dice que el novio está justo al lado de su novia, y sabemos que el novio está constantemente llamando a su novia, a su iglesia. Si estás aquí hoy y no has abrazado la fe cristiana, y si estás buscando una buena razón para que vengas a Cristo, regresa a lo que se dijo en Isaías 60 y 61. Viene una gran salvación y Él será aquel que lo lleve a cabo. Una de las cosas maravillosas de Cristo es que Él desea que vayamos a Él. Cristo tiene un gran cariño por su novia. La realidad es que ahora mismo, Jesús, esposos, el día de tu boda, esperabas el momento en que tu novia caminaría por el pasillo. ¿Y qué pasó? Tu corazón estaba latiendo. ¿Por qué? Porque amabas a tu novia. Con Cristo no es diferente. Él ama a su novia. En Efesios, la realidad que ahora mismo Jesús está purificando a su novia. Se nos dice en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo está santificando y purificando a su novia en este momento. Él nos protege y no descansará cuando se trata de proteger y amar a su novia. Eso se refiere al texto en la primera parte del versículo 1. Se nos dice, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Reconoce quién es el que habla. Es Jesús, el ungido, hablando directamente a su pueblo. A Sion, la segunda persona del Dios Trino, hablando directamente a su pueblo, Sion, directamente a Sion, su novia, hablando directamente a Jerusalén, su iglesia, y en el texto, cuando se nos dice Sion y Jerusalén, se refiere a la novia de Cristo, hablando de la iglesia, y no dejará de trabajar para ellos, y no descansará, porque está trabajando constantemente, con demasiada frecuencia. Pensamos en la obra de Cristo como algo únicamente en el pasado. Ciertamente es cierto que Él descansa del trabajo que hizo en la cruz, ya que fue tan satisfactorio que solo tuvo que hacerlo una vez. Una vez solamente. En ese sentido, Él ha descansado de su obra expiatoria. No somos católicos. No creemos que Jesús es crucificado cada semana. No creemos esto. Pero, mientras reconocemos que ha descansado de su obra expiatoria, no queremos pretender que no está activo. Sí, Él está activo. Él está constantemente trabajando para nosotros. Es un Salvador activo que sostiene y defiende todo el mundo y todo el universo. Su actividad está en plena exhibición cada segundo. Hebreos 1, se nos dice, versículo 3, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Cuando leemos un versículo como este, necesitamos saber que eso significa todas las cosas. Todo, todas las cosas. No se limita a sustentar las cosas en general. Es mucho más específico que eso, es soberano. Alexander McLaren dijo, y la razón por la cual te despiertas hoy es porque Jesucristo es soberano. Y la razón por qué estás aquí es porque Jesucristo sustenta todas las cosas y Él es soberano. Es soberano de incluso las detalles más pequeñas y también las cosas grandes. Esta semana yo leí acerca de un científico que encontró unas galaxias, millones de millas. ¿Tú sabes quién es soberano sobre estas galaxias? Jesús. Todo el universo. Este pastor Alexander McLaren dijo, era pastor en 1800, él dijo, la soberanía de Cristo no es una metáfora ni una hipérbole retórica, es un hecho literal. Él dirige la historia del mundo, maneja las fuerzas de la naturaleza, dirige la marcha de la providencia. Él es el Señor de los mundos invisibles y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene a su diestra estrellas, reprende a los vientos y los mares, las enfermedades y los demonios. Él habla y se hace. Este es el Cristo soberano que nos habla aquí. Mira de nuevo lo que dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Casi se puede escuchar la pasión en su voz. No estará inactivo y no descansará. Está mostrando su compromiso. Está comprometido con Sion, Jerusalén, su novia, Israel, y, claro, yo quiero decir, está comprometido con Israel espiritual. Los que son salvos aquí por la gracia de Dios, ustedes son parte de Israel espiritual, el verdadero Israel. Él no callará. Por el amor de Sion no descansará. Él está específicamente apoyando a su pueblo y cuidando a su novia. ¿Y cuáles son algunas de las maneras en que nos apoya? Hay muchas cosas que Él hace. En particular, Él compromete a la oración intercesoria sin cesar. En Hebreos 7:25 se nos dice, por lo cual puede también, hablando de Jesús, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos la garantía. En este momento está a la diestra de Dios y está orando por su pueblo, orando por su novia. Tenemos una vistaza de Jesús orando por nosotros en Juan capítulo 17. Hay un ejemplo de esto. Yo oro por ellos. No oro por el mundo, pero los que me das, porque son tuyos. Está a la diestra de Dios. Y tenemos la garantía de su intercesión para nosotros. Él está orando específicamente por nosotros en este momento. Jesús está, piensa en eso, el mismo Jesús que soportó los clavos, siempre ha existido Jesús, la segunda persona del Dios Trino. Él vino aquí, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, soportó la ira de Dios. Este mismo Jesús que fue levantado victoriosamente, este Jesús está orando por nosotros en este momento. Y Él continuará orando por su pueblo, continuará trabajando por su novia, hasta que el glorioso cambio en su condición se cumpla por completo. Y eso es lo que dice la segunda parte del versículo 1. Hasta que salga como resplandor su justicia y tu salvación se encienda como una antorcha. A medida que Dios obra, se produce la transformación. Cuando Dios obra, hay transformación. Vemos esto en nuestro caminar cristiano. Por ejemplo, en el proceso de santificación, vemos que este sucede en nuestras vidas. Y más amamos a la justicia y odiamos la injusticia. También lo vemos en un sentido mayor y más amplio. Vemos a la verdadera iglesia, la novia de Cristo, creciendo en santificación y santidad. Debemos esforzarnos por lograr esto. Debe ser evidente que la esposa de Cristo está siendo transformada y llegando a ser más semejante a Cristo. ¿Es evidente? Una cosa. Es evidente. Es muy evidente que la novia de Cristo está llegando a ser más como Cristo. No creas la mentira de que el mundo es más semejante a Cristo que la iglesia. No creas esa mentira. Escuchamos frases como, hay más pecado dentro de la iglesia que fuera. Y es una mentira. Qué ridícula declaración. No es cierto. Pero con cada pecado se dice esto. Se dice que hay más pecado por dentro que afuera. Incluso, y incluye el adulterio, más inmoralidad sexual dentro de la iglesia que fuera. Y el racismo, se dice que hay más racismo dentro de la iglesia que fuera. Y es ridículo. No es cierto de ninguna manera. Todos hemos escuchado a la gente decir cosas como estas. Ellos son culpables de difamar a la novia de Cristo. Y no es algo bueno. Es una cosa mala, muy mala, difamar a la novia de Cristo. Lo que Jesús está haciendo en este primer versículo es que está mostrando que los que Él ha salvado experimentarán una transformación. Y al final, esta transformación será completa cuando obtengamos nuestros cuerpos glorificados. Se nos dice, John Calvin, Jesús no retarda en el cumplimiento de su deber y no dejará de hablar hasta que anime los corazones de los creyentes que con la esperanza de la salvación futura. El Señor sigue hablando a Sion. Él continúa hablando con su esposa y Él dice esto en los versículos 2 y 3. Se nos dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. ¿Ves lo que se ilustra aquí? La imagen que se da es de la iglesia siendo la corona que debe ir sobre la cabeza de Cristo. Sion, la novia, la iglesia, es la corona real, una diadema gloriosa sobre la cabeza de Cristo. Y aquí se nos dice que Él sostiene esta corona en su mano, lo que significa que estamos bajo la protección del Señor. Es como Él nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque como su novia nos ama y nos desea proteger. Es como un joyero que ha encontrado el diamante más precioso que existe. Imagínate un joyero que busca por todas partes del mundo y finalmente ha encontrado el diamante más precioso que existe. Y los otros joyeros no entienden cuál especial es. Y este joyero sostiene ese diamante como la espléndida corona, constantemente mirándolo y sabiendo su valor. Es precioso. Así es como Cristo ve a Sion, preciosa a sus ojos. Él ve a su esposa como su posesión más preciada. Nada le hace más feliz que su esposa. Piensa en eso la próxima vez que te sientes deprimido o triste. Jesucristo te ve como su posesión más preciada. Eres precioso a sus ojos. En todas las otras religiones, te quedas preguntándote, ¿cómo es que Dios te ve? En el cristianismo, no es así. En el cristianismo, cada otra religión tiene esta pregunta. Muchas personas dicen, oh, soy tan grande, soy tan bueno, Gandhi 1, Madre Teresa 2 y yo soy 3. Pero cuando te sientes y preguntas a ellos, la pregunta, ¿cómo te ve Dios? Y cuando preguntas esta pregunta, ellos dicen, no estoy seguro. Los que son nacidos de nuevo, sabemos que no existe nada bueno dentro de nosotros. Sabemos que somos pecadores, pero también sabemos que Dios nos ve como algo precioso, a pesar de nuestros pecados. ¿Sabías que en realidad eres un regalo del Padre al Hijo? Juan 6:37 se nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Sión, la novia, la iglesia, se le da a Jesús como un regalo. Yo no sé cuál fue el mejor regalo que hayas recibido. Cuando yo tenía nueve años, yo quería como algo para jugar videojuegos. Se llama Sega Dreamcast. Era en 1999 y en la Navidad quería este sistema de videojuego. Se llama Sega Dreamcast. Y los padres dijeron, mis padres dijeron, no puedo. Pero vino el día de Navidad y yo abrí mi regalo y era Sega Dreamcast, lo que yo quería. Y era el regalo más bueno que he recibido. Y había tanto gozo, tanta alegría en tener este regalo que yo quería. Pero multiplica este gozo por billón. Y multiplica este gozo por billón. Entonces tienes una vistaza pequeña del gozo que Jesús tiene para el regalo que es ti. Él piensa que es preciosa a sus ojos. Le da un nuevo nombre. Y lo que hace a su novia, le da un nombre nuevo. Una nueva identidad. En el versículo 2 nos dice, en versículo 4 se nos dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Él dice que ya no serás llamado desamparada. Tal vez recuerdes lo que fue una de las cosas de las que Dios fue acusado por el pueblo de Israel en Isaías 49, 14, que dijeron los israelitas. Se nos dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Dios está dejando en claro, una vez más, que no es el caso. Nunca será el caso. A menudo la gente quiere mirar y afirmar que hemos sido desamparados. Personas quieren decir que somos desamparados. Cuando tú recibes una llamada del médico y él dice que tiene cáncer, por ejemplo, tal vez tienes 5 o 6 meses, ¿tú sabes lo que dicen los incrédulos? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen o piensan, ajá, mira, esta persona confía en el Señor y mira lo que sucedió. Este Dios en que confía debe haberlo abandonado. No es el caso, no. No nos abandonará. Él nunca se dará por vencido con nosotros. Él está con nosotros, pase lo que pase. Le pertenecemos a Él. En lugar de ser llamados desamparados o desolados, seremos llamados Hephzibah y Beula. Estos no son simplemente nombres aleatorios que suenan bien. Estos son nombres que tienen significado. Hephzibah significa mi deleite está en ella. Beula significa casada y señala a la cena de las bodas del Cordero. En ese día el pecado desaparecerá por completo y tendremos una comunión perfecta. Estos nombres describen con precisión el estado de los cristianos y reflejan nuestra relación con el Señor. Hefsiba y Beulah reflejan de nuevo nuestra relación con el Señor en este momento. Ten esto en cuenta la próxima vez que reflexionas positivamente sobre la vida pecaminosa antes de llegar a la fe en Cristo. No estoy diciendo que piensas en la vida antes de llegar a Cristo, pero tiene que ver hacerlo de una manera justa, diciendo: Señor, gracias por la gracia. Era miserable, era pecador, pero me has salvado. Esta es la mentalidad que necesitas tener. Yo sé que no existe nada bueno en mí. Yo merezco el infierno, pero gracias a Dios que soy salvo. Gracias por salvarme de mi vida pasada. Es una manera buena de reflexionar sobre nuestras vidas antes de Cristo, pero no reflexiones sobre esa vida y pensar que era mejor en estos días. Y hablar y pensar de las cosas pecaminosas y reírse acerca de estas cosas. No hagas eso. Cristo nos ha dado un nombre nuevo, Hefsiba, Beulah. Él deja bien claro este punto. Tenemos un nuevo nombre y Él se complace en nosotros. Miren el versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Ven la comparación? La forma en que Cristo ve a la iglesia es como la forma en que los recién casados se ven unos a otros. La alegría que tenían los recién casados es como la alegría que Dios tiene para su pueblo. Y Jesús no descansará hasta que se cumpla este gozo. No deja de trabajar y nos asegura que hará lo que dice. Mira lo que dice en versículos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que acordáis de Jehová no reposéis, ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Quiénes son los guardas? ¿Quiénes son los guardas? Todos los que están aquí, que han nacido de nuevo, son los guardas. Necesitamos estar. Si eres nacido de nuevo, eres guarda. Necesitamos estar constantemente atentos, asegurándonos de que la iglesia sea fiel. Todos nosotros no debemos callar, asegurándonos. No callar ni de día ni de noche. ¿Qué significa no callar? En versículos se nos dice, ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No le des tregua. Recuerda a Dios sus promesas. No es que Dios necesita un recordatorio, sino que quiere que conozcamos sus promesas, que sepamos sus promesas y oremos de una manera que demuestre que esperamos que sucedan. Muchas veces oramos esto cuando oramos, por ejemplo, cuando oramos por la gente perdida que no son salvos, oramos según las promesas de Dios. Pero algunas veces, cuando oramos, puede sentir como no sabemos lo que estamos haciendo. Puede parecer que no sabemos cómo orar. Muchas veces, cuando eso sucede, parece que no podemos, parece que no podemos orar. No, incluso el apóstol Pablo se sintió así. Cuando eso sucede, siempre es bueno orar las Escrituras. No de una manera robótica, pero esto te lleva a una adoración más profunda. Cuando oramos así, un ejemplo. Vamos a ver. Tal vez vamos a capítulo 40 de Salmos. Vamos allá. Un ejemplo. Tal vez estoy orando bien. Versículo 2 se nos dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y estoy orando las Escrituras y estoy en el versículo 2. Señor, gracias por sacarme del pozo de la desesperación. Señor, gracias de hacer esto. Gracias por poner mis pies sobre peña de Jesucristo. O si estoy orando por mi hermano, yo digo, Señor, gracias por sacar del pozo mi hermano de la desesperación, del lodo cenagoso. Gracias por poner sus pies sobre peña. O si estoy orando por mis hijos que no conocen a Cristo todavía. Si tienes hijos o hijas, es una cosa orar cada día que sean salvos. Y orar así, orando las Escrituras. Esto es un ejemplo en Salmo 40, versículo 2. En Salmo 40 yo digo, Señor, por favor, quiero que mis hijos sean sacados del pozo de la desesperación. Quiero que tú pongas sus pies sobre peña. Señor, por favor. Y cuando oramos así, lo que hacemos es recordamos Dios de sus promesas. Es una manera en la cual podemos ser guardas. Tengan en mente que cuando oramos, tú sabes, ¿quién nos escucha? Dios nos escucha cuando oramos. ¡Qué privilegio es! ¡Qué bendición es! Él siempre escucha las oraciones de su pueblo. Dios no escucha a todo el mundo. En Isaías se nos dice que los incrédulos cuando oran, Dios no está escuchando. Solo escucha a sus hijos. Muchas veces los incrédulos me dicen, oh, Dan, estoy orando por ti. Usualmente yo digo gracias, pero parte de mí quiere decir, no, es un perder de tiempo porque Dios no te escucha si no estás en Cristo. La única oración que escucha Dios a un incrédulo es una oración de ser salvo cuando vienen a Cristo. Pero Dios no escucha a los incrédulos, pero sí escucha a nosotros siempre y usa nuestras oraciones para lograr sus promesas. ¿Cuáles son las promesas específicas a su pueblo? Miren los versículos 8 y 9. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimían lo beberán en los atrios de mi santuario. El Señor jura por su mano derecha y por su poderoso brazo. Jura por sí mismo, y esto es una garantía del 100%. La promesa para Sion es que ningún enemigo nos quitará nada de nosotros. Para la novia, la promesa es que ningún enemigo jamás nos derrotará. Nuestros enemigos serán derrotados. Seguramente. Apocalipsis 19 muestra lo que sucederá cuando nuestros enemigos sean derrotados. Se nos dice, entonces vi el cielo abierto. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando eso suceda, él será reivindicado y todo el mundo sabrá que Jesús es el Señor. Todo el mundo va a saber que Jesús es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Todo el mundo sabrá que Él es Cristo y el Mesías. Toda rodilla se doblará ante Él cuando eso suceda, y va a apartar los lobos. Él dirá: ven a mí, benditos, heredarán el reino de los cielos. Y a los que no son salvos dirán: separados de mí, no os conozco. Vete al infierno. Cuando esto suceda, toda rodilla se doblará ante Él. Cuando esto suceda, hermanos, tal vez se doblará debido a su gracia o debido a la ira de Dios. Hay dos grupos. Este grupo que va al infierno y este grupo al cielo. Solamente hay dos grupos. En versículo 9 se nos dice: comeremos, beberemos, alabaremos y adoraremos a Dios junto con todos nuestros hermanos y hermanas. Bueno, la pregunta es: ¿están listos ustedes para esto? Ustedes que están aquí hoy en Merrick, New York, en el 7 de noviembre, ¿están listos para el regreso de Jesucristo? ¿Estás listo cuando hay una separación de las ovejas y los cabritos? Versículo 10 al 12. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Cómo preparamos el camino para la gente? ¿Cómo preparamos el camino para la gente? ¿Cómo es que preparamos este camino? Como se nos dice en versículo 10, la forma principal es dar a otros el Evangelio. Damos el Evangelio. Decimos que están bajo la ira justa de Dios. Decimos que Dios es santo y que merecen el infierno. Necesitamos hablar la verdad. Es tan seria el pecado, pero también necesitamos decir cuán misericordioso es Dios, que Dios envió a Cristo. Y el Señor Jesucristo salió y vino aquí, vivió una vida perfecta, fue a la cruz y en la cruz soportó la ira de Dios y murió en la cruz. Y fue levantado victoriosamente 3 días después. Y la Biblia es bastante fácil. Solamente necesitas creer y arrepentir. Es muy fácil. Este es el mensaje del Evangelio. Cuando hablamos esto, levantamos a Cristo como nuestra bandera. Esto es como preparamos el camino. Cristo será levantado. Él tendrá éxito. Se nos dice en versículo 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último. Es cierto. Él logrará la salvación. Traerá su recompensación, su novia. Se le dará un nuevo nombre en ese día, un nombre nuevo. Seremos llamados Pueblo Santo. Pueblo Santo, redimidos de Jehová, ciudad deseada, no desamparada. Entonces, la pregunta, ¿cómo respondemos a Isaías 62? ¿Cómo respondemos? Bueno, preguntamos a nosotros, para el incrédulo, es muy fácil. Necesitas tener fe en Jesucristo. El incrédulo, pregúntate a ti mismo, ¿qué seré llamado en ese día. Si tu fe no está en el Señor Jesucristo, no serás llamado ninguna de estos nombres. No Hefzibá, no Beulah, no Pueblo Santo, redimido del Señor, si no eres salvo. No tendrás estos nombres, pero Dios es misericordioso. Si te arrepientes, serás salvo. Para el cristiano, ¿cómo respondemos? Para el cristiano, los que ya tenemos estos nombres, cuando reconocemos que Jesús no está descansando, cuando reconocemos que Jesús está trabajando a favor de nosotros sin cesar, debemos tener un deseo mayor y una motivación más grande para servirle. Cuando entendemos esto, veremos cómo podemos servirle a Cristo de una manera agradable. No servimos a Dios para ganar nada, solo porque amamos a Cristo y queremos servirle. Y trabajando para Él y considerando un privilegio que Él nos permite realizar un trabajo que Él usa en última instancia para su propia gloria. No vamos a tomar esto ligeramente, porque Cristo no deja de trabajar por nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tu Hijo no descansa. Gracias que vemos que está constantemente trabajando para nuestro bien, para nuestro beneficio. Pedimos que no tomemos esto ligeramente. Él está constantemente trabajando para nosotros, constantemente orando para nosotros. Pedimos que podamos tener un deseo más fuerte para servirte. Pedimos tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el ánimo que nos das, y sobre todo te damos gracias por el don de tu Hijo. Gracias que enviaste a tu Hijo, gracias que seamos nacidos de nuevo. Si existe alguien en este cuarto que no es cristiano, pedimos que le des fe. En nombre de Cristo, amén.